La voz de los puertos es el clamor de las vías navegables, de nuestros puertos, de nuestros ríos, de nuestra marina mercante, de nuestro transporte, de nuestra logística. La voz de los puertos es la voz de quienes necesitan ser escuchados junto a vos, con la conducción de Alejandra Piaggi y Sergio Antivero. La voz de los puertos es tu voz.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular La Voz de los Puertos. Yo quiero decir que como finalizamos con La Voz de las Rutas, no estamos teniendo ahora la comunicación porque respondió Pablo Moyano. Cuando uno realmente tiene consecuencia con lo que dice, me parece muy pertinente decir que respondió Pablo, pero lamentablemente, Pablo, no podemos ahora salir al aire porque ya ingresamos en La Voz de los Puertos. Para la próxima, si te parece, lo hacemos en La Voz de las Rutas. Yo sé que nos están escuchando, así que agradezco mucho la respuesta de Pablo Moyano, que también se la dio específicamente a mi productor, aparte de a mi persona, a mi productor. Cuando corresponde, corresponde. Los que atienden, atienden. Los que responden, responden. Así que lo dejaremos para la semana que viene y le agradecemos muchísimo, en este caso específicamente a Pablo Moyano. Y ahora vamos a continuar con La Voz de los Puertos, porque los puertos también tienen su voz, porque los puertos también claman su verdad, porque los puertos también tienen su lucha, tienen su esfuerzo, tienen su tesón y tienen una vida dedicada, porque los puertos aquí en este programa tienen la palabra. Bienvenidos a La Voz de los Puertos. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás por la 97.9 o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y también podés bajar la aplicación Google Play. Con Google Play bajas la aplicación Radio Cultura y estamos en todos los aparatos celulares, para que no haya excusas. Android, iPhone, estamos nosotros presentes y con la diferencia horaria pueden salir también desde cualquier parte del mundo. Y llega el momento de presentarlos a ellos, que son nuestros invitados de lujo del día de la fecha. Vamos a decir que la temperatura en estos momentos es de 29 grados 9, con una sensación térmica exactamente igual. Nos depara que a partir de la madrugada se vienen las lluvias. Estas lluvias van a traer un claro descenso de temperatura, en donde rápidamente vamos a tener un descenso desde el punto de vista que las mínimas van a ser de 16 grados y las máximas van a estar en los 17 grados. El día lunes mínima de 8 grados, martes mínima de 7 grados. Vientos rotan esta madrugada, ¿por qué? Porque vamos a tener viento sur a 20-30 kilómetros y hay probabilidades de que llegue a 50 kilómetros, así que esta madrugada a tener cuidado. A partir de las 0 horas ya comienza las probabilidades de importantes lluvias y vientos. Ahora llega el momento de presentarlos a ellos. Presentar a él que en estos momentos está colocando su auricular. Vamos a decir que nuestra mesa sigue intacta. Como en La Voz de las Rutas, sigue en La Voz de los Puertos, con él, referente. Él siempre está con la lucha de los transportistas, con la lucha de los trabajadores portuarios. Él siempre está en medio de la lucha. Nuestro querido aquí, Sergio Antivero, continúa en esta mesa. Sergio, continuamos con esta mesa.
Es un gusto para mí, buenas tardes a todos de nuevo. Es un gusto para mí tenerlo a una historia, ¿no?
Sí.
Como Francisco Monté, del Supa, ¿no?
Sí, es estibador portuario. Qué afiliado al SUPA.
Usted sabe que está tan pobre nuestro trabajador adentro del puerto, lo han precarizado, como acá el compañero, al otro compañero Marcelo Benítez, que no le pagan, porque realmente estamos de esta forma. Pero acaba de, me llega acá, dice, un buque gigante de 12.000 contenedores, el japonés One Amazon, arribó a Argentina, y justamente el que no le paga el sueldo a mi amigo y hermano Mario Benítez,
Marcelo,
en el puerto de Marcelo Benítez, es
tiene
en el
a
puerto
tantas
de...
personas en la cabeza que tiene, a Mario, que está en Tres Arroyos, que está preso, tiene a Marcelo, sí, Benítez, que no lo tenemos preso, pero está en una situación de que no cobra lo que tiene que cobrar.
Mire, compañero.
Mario Rodríguez, decís vos.
El más grande, Marcelo Benítez, mirá, el buque más grande, ¿no?, de, sí, la UON, está atracado en el puerto de Dock Sud. Creo que le voy a tener que hacer una visita, me arrepiento de irme, ¿no? Creo que le tenemos que dar un toque de distinción el lunes o martes al amigo Palianza. ¿Qué decís vos?
Sí. A ver, vos, Ricardo Nievas, aquí en esta mesa.
No, lo que indica es que estas empresas multinacionales no dejan de facturar, no dejan de llevarse los dólares en esos barcos que vienen, porque los dólares no ingresan a la Argentina, y siempre en desmedro del trabajador, porque lo precarizan, lo someten, como en el caso acá del compañero Montes, que tiene una lucha desde que los barcos operaban a granel hasta hoy, que son containerizados, ha venido peleando por mejoras en el trabajo de los portuarios, porque lo hemos vivido juntos en el puerto de Dock Sud de hace muchos años.
Bien, Marcelo, ¿qué opinas también sobre esta noticia?
Mira, para mí me suena una estrategia que tuvieron ahí, tuvieron visita de afuera, quisieron arreglar a los muchachos de Exologística para calmar las aguas, y yo creo que la lucha va a tener que seguir. Es lo que yo veo,
Dilataron. Olfato, y ahora llega el momento de ellos que están en el piso. Él fue estibador portuario y es un conocedor de la actividad portuaria. Qué placer tenerlo, maestro. Estamos hablando de Francisco Montes. ¿Cómo está, Francisco?
Bien, agradezco el...
Mira, se ubica mejor que todos ustedes en el micrófono, y es la primera vez que lo tengo aquí en el programa. Es maestro.
No, agradezco la caracterización, pero nada, yo soy un ex trabajador de base, digamos. Yo no ejercí cargo institucional dentro del sindicato. Sí, era un activista. Y la última etapa ejercí allá por el año 92-93, que fue la etapa donde a través de leyes, lo que fue el menemismo, lo que fue la ley de reforma del Estado de Dromi, a través de esa ley ómnibus, fue la herramienta que utilizó el sistema para las privatizaciones de todas las empresas del Estado. ¿Se acuerda que decía que ninguna empresa que sea del Estado iba a quedar en poder del Estado, sino que iban a ser todas privadas?
Sí.
Pues bien, en la actividad marítima portuaria hubieron dos decretos desregulatorios que desregularon la actividad. Primero, el año 91, la actividad marítima. Para eso hubo un decreto, no me acuerdo, si mal no recuerdo, era el decreto 1771. Pegado a ese decreto estaba 1772, que era para la actividad marítima,
sí,
y para la actividad portuaria. ¿Se entiende? Con,
sí,
la actividad marítima terminaron de desguazar lo que fue ELMA.
Claro.
ELMA ya en el año 79... El estibaje,
es decir, lo dividieron adrede.
Sí,
divide y reinarás.
Sí, lo que pasa es que son dos actividades.
Claro, ¿tá? Te entiendo claramente.
Son dos actividades. Ahora bien, en la actividad marítima, ELMA también poseía una empresa de estibaje.
Claro.
ELMA Estibaje. Y en el puerto de Buenos Aires,
sí,
aparte de tener la flota, la flota mercante, en la operación de carga y descarga de buques en el puerto de Buenos Aires, ELMA operaba con el 60%, ¿sí? Entonces, en el año 79 lo que hacen es privatizar el estibaje,
sí,
de Elma. Y en el año, en los 90, llegan a cumplimentar el desguace total del puerto de Buenos Aires, o sea, sacarlo del dominio del dominio nacional, y dejan a una empresa del Estado como es AGP SE, sí, Sociedad del Estado, como reguladora de la actividad. O sea, AGP debe brindar un servicio en aquel tiempo en todos los puertos nacionales. La ley madre esta,
sí,
que lo que hizo fue transferir a las provincias, y las provincias a su vez transfirieron a los municipios los diferentes puertos.
Bien.
El Estado Nacional quedó en poder del Estado Nacional seis estaciones marítimas, seis puertos.
¿De cuántos?
Que eran estratégicos.
¿De cuántos?
Sí.
Ahí está.
Lo que pasa, hay nuevo, digo, esa política lo que generó fue un nuevo mapa,
claro,
del tema de la carga y descarga.
Sí.
Ese tema también lo que hizo fue modificar el embarque de los productos argentinos. Así se constituyó, por ejemplo, en aquella época, la mercadería, los productos de exportación salían, por ejemplo, los frutícolas de la zona de Neuquén y Río Negro, en el puerto San Antonio.
Sí.
¿Sí? Para el puerto de Buenos Aires lo transformaron solamente en una estación de manejo de contenedores.
Bien.
Nada más. Y el embarque que se hacía de grano en la vieja unidad de la Junta Nacional de Grano, que ya, sí, ya tiraron abajo, algo que había sido caracterizado como edificio histórico, que eran los silos de la Junta Nacional de Grano, que estaban situados en la estación, en la entrada de Wilson, donde ahora es el centro de la terminal portuaria número 4.
Bien.
Eso lo terminaron todo
de desmantelaron
todo, desmantelaron
de
todo. Entonces,
la San Martín al piso.
Sí. Esa vieja carga de graneles que se hacía en el puerto de Buenos Aires, que al puerto de Buenos Aires llegaba a través de camiones, equipos de camiones y a través de ferrocarril. Eso no existe más hoy en el puerto de Buenos Aires. Esa carga se trasladó a los puertos río arriba, o sea, todos los puertos privados que hay de Rosario hacia allá, incluyendo el tema este de Vicentín y demás, son todos puertos privados. Y el Estado procuró el corredor que se llama Rosario Bahía Blanca.
Sí.
Eso se hace a través del ferrocarril. O sea, ya no toca, eso va por afuera,
sí,
ya no toca el centro geográfico de la capital federal.
Bien.
Y bueno, de resulta que resulta, esos puertos privados, hoy sabemos que hay estudios realizados que no existen controles, es el festival de la evasión.
Sí.
Y el Estado ni siquiera tiene el control de lo que dan en llamar hidrovía. Eso
sí
está en manos de extranjeros, digamos. Y con
Definitiva, Francisco, perdimos marina mercante, perdimos hidrovía, no tenemos control de absolutamente nada.
No hay control, no hay control. El Estado no ejerce control sobre nada. Esto es así.
¿Vos crees que deberían pasar a manos del Estado?
Por supuesto, un país, si queremos ser soberano en este país y recuperar la independencia económica, sí o sí tenemos que, este país tiene que tener control sobre los puertos, sobre los ríos de navegación, y sobre todo.
¿Cuánto trabajo daría la marina mercante?
Yo no sabría decirle el número, pero hoy, por ejemplo, las embarcaciones que hacen el tránsito de las del granel que va en lanchas, sí. En lanchas, es todo, pertenece todo a Paraguay.
Claro, te iba a decir eso. Sí. La mayoría son, las embarcaciones, sí, son de bandera paraguaya, sí, es decir, son de bandera extranjera. Sí. Pero el punto también está, Francisco, en que las embarcaciones argentinas, los pagos de impuestos que tenemos que realizar son mucho más altos.
Pero yo no sé si están así. ¿Cómo en un tiempo político, digamos, floreciente, donde este país no necesitaba ni siquiera los recursos del Fondo Monetario Internacional, tener una actividad comercial exportadora e importadora, que no necesitaba de tener empresa privada en ese manejo? O sea, partamos de algo que es lógico, ¿no? Quiero que me digan cuál es la empresa que quebró. ¿Cuál es la empresa de remolque?
Ah, ninguna.
Bueno, entonces,
las privadas no quebraron ninguna.
Bueno, entonces esto es así. Digo, hay una que quebraron, que es Vicentín, sí, que es un que es un robo total al Estado. Digo, sí. Se están burlando del Estado. Es decir.
Sí, pero tampoco hicimos en consecuencia nada.
A ver, tampoco no hicimos nada en consecuencia. Yo lo que digo es lo siguiente. Nosotros, el pueblo no gobierna en forma directa, es en forma indirecta. El pueblo lo que hace, tiene una salida de sistema electoral que lo representan,
sí,
al Estado. Ahora bien, ni los diputados o senadores o el que tiene poder institucional de los que nosotros votamos, yo me inscribo dentro, sí, de lo que es desde el Frente de la Victoria, sí, Unidad Ciudadana y esta última experiencia del Frente de Todo, no ejercen ese poder.
Claro.
Es más, yo creo que esta etapa del Frente de Todo, el esquema de alianzas que hace el Frente, algunos espacios de esos que vinieron a conformar el Frente, con un escaso 10% de los votos, resulta que se quedaron con el sumum del poder, sí, en el Ministerio de Economía, que manejan absolutamente, sí, todo, manejan los puertos, sí, centralmente, y convengamos que la política que están llevando adelante no tiene absolutamente nada que ver con la representación o con nosotros que lo hemos votado. Nosotros,
Francisco, vos lo que decís es un gobierno que asumió como Frente de Todos, nacional y popular, en donde en estos momentos nada o muy pocas de sus medidas tienen que ver con lo nacional y popular.
Exacto, yo creo que el Frente de Todos se convirtió en un frente de pocos y donde las políticas que está llevando adelante
son de derecha.
Responden, yo no sé si el tema de derecha,
izquierda,
yo no sé si de derecha,
pero no son
de
la votación
o progresismo,
no
o lo que
se
dan llamar,
yo sí,
lo que
sí, funcionales en las corporaciones,
claro, yo lo que creo que acá centralmente el origen de todo esto es el peronismo, y con el peronismo no es tan difícil. El peronismo tiene tres ejes centrales por donde un gobierno que se precia de peronista tiene que profundizar en esas tres,
sí,
consignas,
sí, sí,
que no son consignas, son ejes,
sí, sí,
sobre eso se profundizaron programas de gobierno,
sí, sí,
¿no?
Sí. Como por ejemplo el de soberanía.
El Frente Justicialista de Liberación, con un programa, se planteaba la independencia económica, la soberanía política,
exacto,
y la justicia social. Bueno, pues bien, ese es el tema.
¿Cuál
lo que pasa
de esos
es que
tres ejes hay?
La discusión se da entre ideología o plataforma. Hoy tienen plataformas. Y esas plataformas ni siquiera las cumplen.
Yo diría que no hay plataforma, Ricardo.
Son expresiones de deseo.
No hay plataforma.
Hay quienes han salido a decir que si digo la verdad no me votan.
No, yo lo que creo que acá lo que hubo, hubo una urgencia que fue que había que ganarle a Macri. Pues bien,
claro,
para ganarle a Macri, bueno, a ver,
se
decía con fulana no alcanza. Y para eso lo que se hizo fue una ecuación matemática. Así, bueno, incorporamos 10 puntos de acá,
sí,
de allá, y tenemos que ganarle a este tipo. Ahora bien, se ganó, pero ¿cuál es el programa?
Claro.
No existe el programa, no existió nunca el programa. Quizás.
No, este es un gobierno de coalición.
Quizás, ¿eh? Quizás haya habido proyectos. Cada uno de las partes del Frente de Todo pensaba, pero Yo creo que no, ese pensamiento, yo creo que no hay.
Francisco, ¿y qué hay que hacer para lograr la soberanía marítima y portuaria?
Ganar una elección y poner
los funcionarios que corresponden.
Y poner un presidente de la nación, si queremos, como modismo, como ejemplo, yo creo que Néstor fue el que retornó el 2001, implosionado esto, en cesación de pago y demás, y fue el tipo que se plantó, dijo, acá hay un proyecto, vamos por esto, y sin prometer absolutamente nada. Pues Néstor no prometió nada. ¿Qué es lo que hizo? Como síntesis dijo, bueno, tengo el 22% de los votos, tengo menos votos que desocupados, sí, que hay en este país, y desde ahí construyó. Ahora, la reconstrucción que hace del programa peronista Néstor se sintetiza en, primero, recuperar la AFJP. Eso fue un esquema central. Se lo sacaron a los bancos. Bueno, eso se hizo en el proceso de en el gobierno, en la gestión de Cristina. Pero toda la base,
sí, estaba
la gestó Néstor. O sea, era el cerebro por el cual se profundizaban las medidas. Bueno, Néstor tuvo la mala idea de morirse un 27 de octubre de 2010, y bueno, de ahí en adelante una sucesión de ir para atrás, ir para atrás, y bueno, esa marcha atrás que se pega se sintetiza hoy en el frente de todo.
En este cuadro de situación portuaria, que tenemos una Administración General de Puertos corrupta, que fue allanada en distintas oportunidades, con consorcios de gestión portuario que también están todos cuestionados en la justicia, el gobierno no toma determinación al respecto de la actividad portuaria. Va en desmedro siempre del trabajador. Tenemos una terminal portuaria, que es la Terminal 5, a la que no se le devuelve la carga, que se reparten entre la Terminal 1 y 2 y TRP. Perdón, y la 4. Por otro lado, Exolgan, que entra al barco más grande que se ha visto aquí en el puerto. Por otro lado, el consorcio de gestión, por ejemplo, del puerto de Oxud, que cede espacios a montones de empresas que no son de capital argentino y les permite desarrollar actividades portuarias en plazoletas o en logística, acomodadores de carga, caso de Medlock u otros tantos depósitos fiscales que están trabajando, dándole espacio dentro de la Administración de Puertos de Oxud. Y por otro lado, no le permiten el ingreso a los trabajadores, ni a las cooperativas, ni a las pequeñas y medianas empresas a trabajar o a desarrollar tareas en la Administración de Puertos. No los habilitan directamente, no los reciben, no le contestan los mails. Tenemos ahí funcionarios que deberían haberse corrido por haber perdido una elección y que siguen funcionando, siguen despidiendo gente, siguen presionando a trabajadores que son opositores al gremio que ganó la elección. Y el Estado aparece como ausente ante todo esto.
Algunos conceptos. Yo creo que ese de que no hacen nada. Yo creo que sí, que hacen. No hacer nada es desde la voluntad de no hacer. ¿Está? Y en cuanto hablemos específicamente del puerto de Buenos Aires. ¿Está? El puerto de Buenos Aires en su inicio. Vos fíjate qué retroceso existe, ¿no? La etapa de la privatización, la entrega hacia las terminales, dadas allá a través de un decreto en el año 92, que recién hacen la entrega del puerto de Buenos Aires a 5 empresas. 5 terminales operaban en aquel momento, decían que era 6, pero a Murchison, que era el que manejaba la cuestión, sí, le dan 2 terminales. Sí. Y hoy estamos en un proceso de oligopolización. Sí. Ya no hay monopolio, hay oligopolio, ¿está? Entonces, es falso que la terminal 1 y 2 no es parte, ¿está? No, es parte. Y todo el negocio lo maneja la terminal 4. La terminal 5 no se la terminan, esto es como en el mar, dice, el pescado grande se come al chico. Pues bien, ahí hay un problema. ¿Tá? Ahí hay un problema. Y yo lo que creo, que de alguna manera, listo, está bien, perfecto, la pelea, la resistencia, perfecto. Pero yo lo que creo, para resaltar esto es mi creencia, ¿no? Viéndolo desde afuera, para resaltar la problemática que existe, porque nadie habla de oligopolio, nadie habla de oligopolio. ¿Tá? Ni siquiera los compañeros que están en resistencia.
Es verdad.
Sí, lo que quieren es que le
restituyan. Es verdad.
Sí, lo que quieren es que le restituyan la carga.
Sí.
Bueno, perfecto. O sea, involucrar al Estado en la resistencia y decir, como trabajador, esta empresa no más, pues bien, nosotros los trabajadores nos hacemos cargo y queremos de socio al Estado para regular. Y si estamos hablando de la tarifa, porque la tarifa, el costo portuario lo termina pagando el pueblo, porque ellos imponen los precios. Imagínate, con 5 terminales imponían los precios. Imagínate con oligopolio, con una sola empresa, sí, que sea la que factura el servicio. Nada.
Con el agravante que AGP es una empresa del Estado.
Bueno, pero pongámosle que hoy, está bien, pero ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que ya dijimos? Que los funcionarios que están en el Estado que no funcionan, o sea, no funcionan desde nuestra óptica y desde lo que son, de que son los intereses nacionales, los intereses de los trabajadores.
Es decir,
para ellos sí funciona, claro, para el otro lado sí funciona.
Para el interés del trabajador y de las grandes empresas funciona. Claro. No trabajan para los trabajadores.
Claro.
Fíjate, si no funcionan, que le ponen toda la policía, a estos muchachos de Exologística cuando fueron a reclamar. Y ahora me cuadra porque no tengo bien el contacto, o sea, no teníamos el informe antes, porque si a mí este informe me llegaba antes, ¿me explico?
Sí.
Hubiera sido otra la historia.
El de One Amazon,
¿eh? Por eso ahí se ablandaron y nos manejaron como quisieron, para que vea el Estado, para que vea la señora Arieto, para que vea muchos sindicatos que hoy miran para otro lado, pero sabemos que entregan a los trabajadores, que esto que pasó fue premeditado. Por eso pusieron a todos los grupos. Faltó el ejército argentino ahí.
Sí.
Para liberar Exolgam. Claro, venía este buque. ¿Me explico?
Exactamente.
Entonces,
clarísimo.
Ahí está el Estado, ¿eh?
Sí, yo lo que creo que acá hay hasta complicidad dentro mismo del consorcio, de los propios trabajadores.
Está totalmente marcado.
Bueno, porque la información de la entrada de un buque la tienen con muchísima anticipación.
Entonces, eso está marcado.
Entonces, hay propios trabajadores que no son capaces de servir como chicharra y decir, muchachos, mire que va a pasar esto. Pero uno de afuera no teniendo la información, ¿y qué vas a hacer? Yo calculo que ustedes, los compañeros que han estado, nosotros anduvimos visitando también los cortes, que lo que querían era tratar de solucionar el tema, y demasiado desgaste. Los chabones te esperan allá con el poder judicial, con el poder policial, y sentados arriba de sí, pilas de contenedores llenas de plata. Y contra esto que estamos haciendo la resistencia.
Clarísimo. ¿Está? Clarísimo.
Están ensañados, porque eso sobra para todo, pero no sé qué quieren, quieren verlo arrastrado a los trabajadores ahí.
Clarísimo. Ahora vamos a agregar, a sumarlo a él, porque también vino al piso. Vamos a decir que agradecemos mucho. Estamos con Sergio Antivero, Ricardo Nieves, Marcelo Benítez, que siempre están en nuestra mesa. Francisco Montes ha tenido la deferencia de venir al piso, que te lo agradecemos mucho, Francisco. Y vino conjuntamente con él. Él es trabajador de la terminal portuaria número 4 del puerto de Buenos Aires, ejerce como apuntador marítimo afiliado a SEAMARA, Sindicato de Apuntadores y Encargados Marítimos, y también se desempeña como activista sindical. Estamos con Diego Hernán Ortiz. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos, gracias. Bien. Por la invitación.
Un placer tenerte. Diego, en relación a lo que escuchabas con Francisco, ¿cómo está la situación en la terminal portuaria número 4? Vos que estás, aparte, uno es la historia viva de Francisco, el pisar el territorio. Vos lo estás pisando en este momento. ¿Qué es lo que está pasando, Diego?
Y en este momento yo en lo particular, en lo personal, estoy sufriendo una persecución por parte de la terminal, feroz, a cargo de el gerente de recursos humanos y el abogado de la terminal, el gerente de recursos humanos de APM, que se llama, vamos a nombrarlo, Juan Martín Malesio. Que es el
¿cómo?
Que,
no te escuché bien.
Juan Martín Malesio, sí. Es el gerente de recursos humanos de la terminal,
sí.
Conjunto con el abogado,
justo de recursos humanos,
es el que planifica y lleva adelante todo tipo de aprietes, y bueno, y opera de esa manera, y muchos compañeros ya.
Diego, ¿y cuáles fueron los aprietes a tu persona? ¿Cómo fueron?
Y a mí, por ejemplo, yo estoy con licencia médica y no me están pagando el sueldo.
Ah, como Marcelo Benítez.
Igual, sí, el mismo proceder. Después me quitaron las vacaciones. Todo tipo de hostigamiento, de vigilarme para dónde voy, para dónde vengo, mostrarle a mis propios compañeros filmaciones mías, sí, como para que vengan y me digan que me están filmando. Todo tipo de persecuciones, ¿no? Y todo esto arranca a raíz de porque yo cuando ingreso a la Terminal 4, ingreso como terciarizado, sí, como trabajador terciarizado. Estuve 6 años y medio como trabajador terciarizado. Y cobrando un sueldo inferior a los trabajadores de planta, haciendo, sí, exactamente la misma tarea durante 6 años y medio. Mm. Bueno, a raíz de eso tomo la decisión de hacer un reclamo legal.
¿Y por qué, Diego, permaneciste durante 6 años cobrando de manera inferior?
Es porque está acordado de esa manera.
Bien.
Nosotros los terciarizados se rigen por, bien, el convenio 441.
Bien.
Y los,
para que lo expliques.
Los de planta se rigen por...
Inconstitucional.
Totalmente.
Clarísimo, para que lo expliques, Diego. Ahora sí.
Bueno, a partir de ahí, de lo que dice Ricardo, ¿no? Que está clarísimo en la Constitución, que lo dice en el artículo 14 bis, al igual tarea, igual remuneración, tomamos la decisión de iniciar la demanda por la diferencia salarial. Y a partir de ese momento comienza toda una persecución feroz hacia mi persona, ¿no?
Es decir, que comienza una persecución por vos demandar lo que te corresponde.
Exactamente.
Sí, solo sí, eso, básicamente. Demandaste lo que te corresponde.
A partir de ese momento yo ya paso a ser el enemigo número uno de la terminal.
¿Y hay compañeros en tu misma situación?
Sí, estamos todos en la misma situación. De hecho, el gerente de recursos humanos, nosotros tenemos una uchava que está en la puntita del muelle, que es como un contenedor, ¿no? Que tiene todo vidrio.
Sí.
Y como nosotros nos pegaba el sol, pegamos un pedacito de papel, ¿no? Y el gerente de recursos humanos manda a la prefectura con el jefe de los PIB a apretar.
Prefectura,
o sea, para sacar un pedazo de papel te manda a la prefectura.
Para sacar un pedazo de papel.
Sí, mismo dentro de la terminal, ¿eh? Y también conozco casos de estibadores que no le están pagando, que están por licencia. Hay un estibador que tampoco le están pagando.
De seguridad.
Igual que la gente de seguridad, sí, totalmente.
Uno de seguridad.
Que no tienen ni baño, trabajan en...
No, y se comieron el bono de... El bono ese que le dan por trabajar en el puerto, sí, se lo comieron entre alguien de la terminal junto con el jefe de,
bueno,
ellos, que
ese...
ahora le dieron, ¿te acordás que lo denunció, sí, esta chica, sí, que fue perseguida?
Sí, sí, que vino, sí, al programa.
Acosado,
sí,
no,
que
persona.
Salió.
Antivero.
En el programa.
Uno justamente diste en el clavo, ¿no? Porque nosotros a partir de que hacemos este reclamo...
Siempre dan el clavo, Antivero.
A partir de que nosotros hacemos este reclamo, ¿la empresa qué hace? Lo primero que hace es sacar la billetera.
Y claro.
Empieza a poner plata. A partir de ese reclamo, nosotros, los apuntadores terciarizados, con una diferencia. O sea, le equipararon el sueldo para arriba a raíz de eso. No así con todos los demás trabajadores, que incluye también a la gente de seguridad, ¿no? Y de
las
limpieza
demás
también.
Categorías, estibadores, maquinista. Como trabajadores tercerizados siguen cobrando el 50%, ese es el porcentaje, el 50% de lo que cobra un trabajador
es una vergüenza.
En planta permanente cobra eso, el 50%.
Y los fiscales también, y menos también.
Claro.
Lo que ocurre, el caso del compañero, para ellos es de vital importancia porque sienta precedente.
Claro.
Porque el precedente que puede sentar el hecho de que a él se le reconozca lo que la Constitución dice, que al mismo esfuerzo, más de la misma remuneración, sentaría un precedente en donde los demás trabajadores podrían hacer hincapié y reclamar lo que le corresponde.
Sí, todas las
Eso
terminales.
A la terminal no le conviene, como tampoco le conviene los depósitos fiscales. O sea, siempre precarizando al trabajador y presionándolo para que no reclame.
Ahora mira vos, el Estado. Vamos al Estado de vuelta, a los funcionarios. Porque un trabajador que cobra menos, gasta menos. Ellos quieren reactivar la economía, pero no quieren que las terminales, estas multinacionales, le paguen a los trabajadores. Es lo mismo el tema de los camiones.
Sí, sí.
El camión le da de comer al gomero, al mecánico, al repostero,
verdad.
Se hace una cadena.
Entonces, si uno de seguridad, que tendría que estar ganando adentro del puerto entre 180 a 200 lucas,
están ganando 70, 80, clarísimo, le comen las horas extra, lo hacen trabajar todo el día. Entonces,
ahora, yo lo
¿qué van a gastar?
Yo
a
lo ver, que no entiendo,
¿cómo activa la economía? Sergio, se la llevan las multinacionales para afuera.
Lo que no entiendo, Sergio, Ricardo, en relación a esto es, ¿por qué no toman el compromiso? Francisco, ¿por qué no se toma el compromiso de luchar en pos de ellos mismos?
Y preguntémoslo a la FEPINRA, por ejemplo.
Bueno, yo lo que creo que acá hay una discusión que en realidad hay hechos que no se discuten con relación al tema del modelo sindical. ¿Tá? El modelo sindical argentino, así es como está, yo creo que está agotado. Sí, está agotado.
Pero ¿sabes qué pasa, Francisco? Emerge un antivero y queda con lo agotado del sistema anterior, ¿me entendés?
Yo lo que creo, bienvenido sea aquellos compañeros, claro. Y acá sí voy a hablar, voy a emitir mi opinión con respecto al tema de la cuestión ideológica.
Sí.
¿Sí? Yo creo que la dirigencia sindical institucionalizada y que se reconoce y que la reconoce y el Estado la reconoce como la institución, estoy hablando de la CGT, la CGT de los gordos, esencialmente.
Sí, de los gordos.
Sí, de los gordos. ¿Y por qué son los gordos? Y porque los gordos, el modelo de representación para elección del Consejo Directivo de la CGT no es directo, no es a través del voto directo de los trabajadores, sino a través de se llega a un congreso donde, de acuerdo a la cantidad de afiliados, los sindicatos ponen congresales. Entonces acá lo que tenemos que hacer es ordenar y visualizar cuáles son los sindicatos con mayores afiliados y tienen la hegemonía de los de llevar adelante el consejo donde se eligen a los trabajos. Entonces no es una elección directa, es indirecta, y ahí está perimido el sistema de representación de los trabajadores. O sea, de hecho, la CGT, no hay una sola CGT, hay como tres CGT.
Sí.
¿Se entiende? En este momento hay un aglutinamiento en la mesa federal, la cual forma Moyano tiene una mesa.
Sí.
¿Está? Barrio Nuevo tiene otra mesa, sí. Y Los Gordos tiene otra mesa. Y hay un cuarto eje en la cual se está juntando, que es que lo aglutina el bancario, que lo aglutina el gráfico, que sí, lo aglutina el ministro Correa. Esa es otra corriente.
Esa corriente, ¿tá?, es la corriente federal, bueno, de los trabajadores.
Bueno, esa corriente federal, bueno, pero no le alcanza.
Que es la más combativa, no le alcanza.
Claro, no le alcanza con los congresales para modificar. ¿Quién es el secretario general? O en este caso el secretariado, que en realidad no, es un secretariado de dos,
sí,
porque
sí.
Pablo hace su diferencia,
sí.
¿Sí? Tiene una diferencia política. Ahora bien, esta cuestión está llevando a que una alternativa que se había creado a través de la CTA de Genaro y demás, también hoy no hay una sola CTA, hay como tres CTA, sí. Está la CTA de Padró, está la, sí, CTA, sí. La CTA de, no sé, de Yasky, está de, digo, nada,
la esto de Cachorro,
es una atomización total, sí, de esto, sí. Ahora, en función de esto, el que tiene la institucionalidad, el que tiene la mayor cantidad de votos, es que se sienta con el gobierno. ¿Por qué? Porque esa dirigencia es parte de llevar adelante esta política, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que está pasando desde el aspecto ideológico? Según mi humilde mirada, es que se está poniendo en jaque y se está poniendo en jaque la cuestión ideológica de representación en las bases del peronismo. Sí, para un joven trabajador que entra a trabajar y entra en las condiciones como lo que pasa en el puerto, como lo que pasa en cualquier fábrica, en cualquier negocio y demás, y ve que el sindicato opera en contra de los intereses de los propios trabajadores, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando? Vemos, por ejemplo, que las organizaciones sindicales de base de Zona Norte, por ejemplo, ya no tiene hegemonía el peronismo, ¿eh? no tiene hegemonía.
Y no tiene ideología directamente.
Bueno, pero no tiene hegemonía, ¿por qué? Porque está perdiendo el espacio ideológico del peronismo. El peronismo pasa a ser, en este caso, parte del sistema neoliberal y que está porreando y que está condenando al hambre a los trabajadores. Este es el tema.
Ese es el cuadro de la situación.
Claro.
Lo quieren todo baratito.
Pero bueno...
pero estamos ahí para darle fuerza, para hacerle y, un...
Claro, lo que pasa es que hay resistencia como la que se da en las condiciones que ya sabemos que se la están dando y que hemos acá manifestado, y hay otros sindicatos que también, bueno, uno le da la impronta y le da el ejemplo a los compañeros cuál es la identidad nacional, peronista, y bueno, que vamos a enfrentar, está planteado en la marcha combatiendo al capital, bueno, este capital que nos está expoliando, que no a los trabajadores como cuestión central, pero a la nación, se están llevando puesta a la nación. Este es el tema. Creo que estamos, vamos derechito a convertirnos en una colonia.
Sí. Bien, Diego, en relación a Terminal 4, ¿por qué te quiero preguntar, todo va a Terminal 4 y no se habilita la Terminal 5? Todo es Terminal 4 y ya no hay un alfiler que pueda entrar en la Terminal 4. Y
porque es lo que decía Francisco Montes, todo lo que es el puerto de Buenos Aires se centralizó todo en una sola terminal y es la que manda. Es la que tiene la plata, es la que maneja la carga, es la dueña de los buques, es la dueña de los contenedores, se hizo dueño de todo, compró otra línea marítima. Básicamente es por eso.
Y una sociedad tácita con... en este caso con la GP, que es una dependencia
de, eso es lo que te iba a decir,
que es una dependencia de transporte, no sé qué es, ministerio ahora,
el Ministerio sí. de Transporte,
bueno, ahí, antes era secretaría, vos sí, fíjate sí. Cómo pasa a valorizarse dentro del Estado, dentro del sistema, que ahora de secretaría pasa a ser un ministerio. Ahora bien, hay algunas cosas que hay que saber. Yo me queda de trámites y de cosas que habíamos hecho en otro tiempo cuando era secretaría. Pues bien, esa secretaría en aquel momento se manejaba como una virtual presidencia. Era una pequeña presidencia dentro de lo que era el Estado.
Sí.
Tenía subsecretarios y cada línea de transporte tenía un subsecretario. ¿Se entiende? Y esos subsecretarios eran nominados y nombrados por los sindicatos. ¿Sí? O sea, en la línea ferroviaria tenía un trabajador nombrado o alguien que representaba al sindicato, los camioneros otro representante, los de aeronáutica otro, y así. Y puerto, era puerto y vía navegable, y también tenía un subsecretario. ¿Sí? Y después tenían, como empresa, la Administración General de Puertos, que la han utilizado, no está utilizada en función de lo que fue creada.
Bien, clarísimo.
No fue creada. Tienen esa cáscara para operar y ser, en este caso, ya como socios.
Sí, la utilizan como
chapa. Los poderes para lo que necesita la empresa, por ejemplo, foránea.
Bien. ¿Sí?
Y en cuanto... En cuanto al tema de Solgan, es Solgan, cruza el riachuelo, pero el dominio de ese puerto de Osú en el año 93 fue entregado a la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Y ahí hay otro problema. En aquel entonces hubo otro problema, que el tarifario que tenían las terminales de Puerto Nuevo tenían un valor determinado, y el tarifario que tenía el puerto de Osú era otro. ¿Sí? Y que lo que hacía captar carga de una cosa así chiquitita que era el puerto de Osú,
sí.
Hoy es un monstruo, se está quedando con parte del territorio.
Clarísimo.
Del barrio de San Telmo,
sí.
Y del Osú se está quedando con parte del territorio.
Bien.
Es lo que yo digo, que
quiero...
crece, pero no crece la gente.
Crece, pero no crece la gente y no crecen los trabajadores. Diego, vos querías decir algo.
Sí, quería decir algo más también que me parece central y que no se discute y que figura en los pliegos de licitación, que son la participación en la ganancia. Que nunca se pagaron, desde que se privatizó hasta ahora, y eso consta en los pliegos de licitación.
Yo quiero decir que a Francisco Montes lo quiero tener seguido porque es un maestro. Aguarden que hay otra comunicación. ¿Vos querés decir algo, Ricardo?
No, simplemente que las privatizaciones le indicaron a las empresas ciertos puntos, como en el caso de lo que está señalando el compañero aquí, que es el tema de ganancias para con los obreros. Además de que se le dieron muchísimas ventajas porque supuestamente iban a hacer inversiones que jamás hicieron porque trajeron máquinas obsoletas de afuera para operar en el puerto de Buenos Aires, que siguen operando mal, que se rompen todos los días y que generan demoras y hasta costos a todo el transporte.
Bien, vamos a decir que estamos en comunicación con él, que es secretario general de AEDA, Asociación de Empleados de Despachantes de Aduana. Estamos en comunicación con Raúl Vázquez. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bienvenido a esta mesa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, lo estaba escuchando. Bien. Ahí andamos también con las mismas preocupaciones, y ahora a su vez lo que se nos suma a nosotros es la falta de trabajo, porque ahora bajó muchísimo el trabajo y nos tiene bastante preocupado. El comercio exterior está bastante bajo, debemos estar en un 60%, un 50% bajo. Y la verdad que nos preocupa mucho, ¿no?, la mano de obra, porque como todos sabemos, cuando empieza a bajar el trabajo, lo que primero se descarta es el empleado. Y bueno, estamos bastante preocupados con ese tema. No solamente los problemas de las terminales, terminales que son un desastre, ¿no? Pero bueno.
Y vos, como referente de despachantes de aduana en este caso, también referente en relación de empleados de los despachantes de aduana, la situación es la merma del trabajo y también hay presiones al respecto con los empleados.
No. Por el momento, digamos, las presiones no están, pero bueno, el trabajo ha bajado muchísimo. Hay muchas trabas para hacer un despacho, para sacar una mercadería, para traer una mercadería y bueno, son las medidas que impuso el gobierno, ¿no? Que ya esto ya lo ha hecho Moreno en su momento, donde también hemos tenido mucha baja en ese momento, porque bueno, eran las famosas de Jai, ¿no?
Sí.
Que decían. Y bueno, ahí también a nosotros nos implicó bastante la baja, ¿no? Porque, a ver, todos sabemos que estamos en un país donde no todo se puede fabricar acá. La mayoría de las cosas llevan insumos.
Clarísimo.
Insumos importados.
Raúl, ¿qué tal?
Sí. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Cómo te va?
Escúchame, yo quería saber un poquito de eso de... Vos decís que no tratan mal, pero hay veces, no tratándote mal, no hace falta que yo te insulte para tratarte mal. Porque los muchachos, los empleados de despachante de aduanas, sé que están hasta tarde de la noche, los boludean, los llevan para acá, los llevan para allá.
Sí, eso estamos totalmente de acuerdo.
Bueno, eso, claro. Las terminales también tienen que tener, creo, porque son multinacionales y tienen todo el poder, de que tampoco tienen que maltratar a esta gente, porque hacer la dejadez, el abandono de personas que hacen con ellos, también la hacen con los camiones, ¿me entendés? Claro. Con los transportistas.
Claro.
Es un tratar mal, maltrato, sí.
Maltrato, claro, sí, pero sí, eso sí. Es algo que ya lo venimos hablando hace rato, Sergio, tanto ustedes como nosotros.
En relación a vos, Raúl, contame qué es lo que quisieras decir. Tenés abiertas las vías de comunicación por tus empleados en el despacho de aduana.
Afiliado. No, que bueno, nosotros seguimos todavía con sueldos bajos y para colmo es como el coyote y el correcamino, como digo yo. La inflación es prácticamente diaria. Y la verdad que a nosotros los sueldos son muy bajos. Ahora estamos peleando un convenio donde hemos firmado con la patronal, que ahora para la próxima paritaria del año que viene, ¿no?, las que se inician, vamos a poder incorporar lo que es categorías, porque nosotros no tenemos categoría. Es lo mismo un cadete que el, digamos, el cargo más alto. Digamos, acá hay una tabla de sueldo y antigüedades. Después, los trabajos son distintos, ¿no? El que oficializa el despacho, el que está en la parte operativa en el puerto, el cadete, el gerente. Después toda esa gente cobra prácticamente en negro, se le pagan en negro o bueno, levantarán un poquito el sueldo por la calificación, ¿no?
Bien. Pero, Ricardo, ¿le querés decir algo?
Quería hacerte una consulta, compañero, ¿cómo estás?
Comentame
algo al respecto de las anticipadas en la Terminal 4.
Sí, eso está funcionando. Lo que pasa es que a nosotros, la 4 para nosotros, la realidad, es la peor terminal, lejos. Y es la que más flujo de trabajo tiene, porque dentro del poco laburo que hay, es la que más tiene. La 5 está cerrada por estos caprichos políticos.
Hay mucha plata, ¿no?
En el medio, sí, seguro. Claro que sí. Ahí hay mucha plata. Después, bueno, las demás terminales, mal que mal, bueno, no son mucho más, ¿no? La Unidos, TRP y Exolgan. Más o menos se trabaja dentro de todo, es más flexible, ¿no? Pero la 4 es una terminal que seguimos teniendo ese problema, ¿no? Nosotros lo que nosotros le habíamos dicho, que está trabajando mucho el secretario gremial nuestro, Diego Schifo, sí, lo quiero mencionar porque está mucho en eso, él lo que había planteado, digamos, fue el tema de que lo habló inclusive con la aduana, pero es todo para después, y el después nunca llega.
Claro.
El tema de que los camiones se puedan acercar hasta la entrada, porque a nosotros nos hacen llevar el pase hasta el fondo o hasta donde sea, a cualquier hora, donde la gente corre el riesgo del robo, corre el riesgo de que por ahí lo atropelle a alguien.
Bien.
Porque eso para mí es un capricho también de la 4, que no nos quieren dejar acercar los camiones hasta la entrada y que nosotros le podemos dar el pase ahí.
Bien.
¿A ustedes les infringen un costo por determinados horarios?
¿En qué sentido?
Si demoran más de determinado tiempo, ¿se le genera un costo por demoras?
Las terminales tienen eso de que si uno no llega en el horario que ellos ponen el turno, es como que lo pagamos nosotros. Ahora, que nosotros seamos rehenes de ellos, que estemos 1000 horas, porque o tienen problema del sistema, o problema de las máquinas, o el problema de la cantidad de camiones que tengan, o del trabajo, ¿no?
Sí.
Digamos, eso, nosotros siempre nos castigan, porque la verdad que nosotros, hablando mal y pronto, nos forrean y mal. Y esto no es de ahora, esto viene ya de hace rato, pero cada vez se agrava más.
Clarísimo.
O sea que ustedes, por correr los trámites con las demoras, no reciben ninguna remuneración. ¿Cobran por el trámite?
No, y se tratan de cobrar lo que son las horas extras, pero bueno, no a todo le pagan. Hay muchos empleadores que no lo pagan, y eso es un trabajo que tratamos de hacer nosotros. De estar viendo, que también ahora estamos trabajando en eso, ¿no? Porque queremos empezar a que las cosas se paguen. Al no tener un convenio, nosotros, por lo menos las pocas cosas que tiene el convenio viejo, es un convenio del 2008, digamos, es muy importante que esas pocas diferencias que la puedan cobrar, porque los sueldos son muy bajos.
¡Qué barbaridad! Un convenio del 2008, la verdad que es una locura. Nos encontramos, Raúl, cualquier cosa la semana que viene. Es un placer siempre tenerte y poder hablar contigo.
Bueno, muchísimas gracias a la mesa, a ustedes.
Gracias, y bueno, a vos, Raúl. Bien.
Un abrazo grande.
Él es secretario general de AEDA, Asociación de Empleados de Despachantes de Aduana. Estuvimos con Raúl Vázquez. Y cierro con vos, Francisco.
Bueno, claro, el tiempo es tirano, dicen, ¿no?
Pero tenemos el próximo.
Estoy escuchando detentamente el tema de... Y gira el eje donde gira es la terminal 4. Sí. Y habla de la terminal 1 y 2. La terminal 1 y 2 no es la terminal 4.
Claro.
Y la 5 sigue siendo la 4. ¿Por qué? Yo quisiera saber si están. Yo no estoy en la actividad y no tengo los números. O sea, tiene que haber existir un estudio del movimiento de los TEU anuales. O sea, ¿cuánto tiempo hace que la terminal 5 no está operando? Esas operaciones que hacía, esa cantidad de operaciones que hacía la terminal 5, los está haciendo la 4. Sí. Pues bien, ¿con qué cantidad de gente está operando la terminal 4? Atenti. O sea, es decir, si había, los compañeros hablan de 800 puestos, ponele que sean 400, ponele que sean 500 los de la operativa dentro de la terminal, ¿está? ¿Cuántos operadores, cuántos trabajadores tiene la Terminal 4? ¿Cuántos buques con cuántos TEUs hacía la 5? ¿Cuántos buques con cuántos TEUs está haciendo la 4? ¿Cuántos buques hace la 1 y 2? ¿Con qué cantidad de trabajadores? ¿Sí? Hay una reducción drástica de los trabajadores y no se achicó el movimiento de los contenedores. No se achicó.
Ay,
esto es el oligopolio. Esto es oligopolio.
Francisco, sos brillante.
Es que solo pasar por la Terminal 4, uno ve la estiva de contenedores que hay ahí, es impresionante. No hay donde mover un alfiler. Pero cuando uno le dice de que deben de hacer algún tipo de inversión para que la terminal funcione mejor, lo único que han hecho es romper el monumento histórico que eran los hilos, para generarse más espacios, pero después, cuando uno le habla de las máquinas, dicen que no tienen certeza de la renovación de los contratos, por lo tanto, entonces no hacen absolutamente ninguna inversión, ninguna, y las demoras que sufren los transportistas cada vez que tienen que sacar o meter un contenedor en la terminal es tremenda, al bien, igual que el Enterrepe.
Nos despedimos, pero nos encontramos. ¿Podés volver la semana que viene, Francisco?
Veremos.
El tiempo es tirano.
Claro.
Pero vamos a lograr, vamos a ir por más.
Sí, mira cómo mira, soldado.
Vamos, soldado. Gracias, mi querido Francisco Montes. Gracias, mi querido Diego Hernán Ortiz. Muchísimas gracias. Y nos encontramos a las 18 en Soberanía y Derechos. Chao, gracias, muchas los amamos. Gracias.